Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a pasar a Venezuela. Vamos a hablar de la situación que sigue allá en Venezuela. Y yo creo que es importante, y considero así, presentar a nuestra invitada, pero compartiendo con los oyentes una información que está relacionada con la censura y la autocensura, algo muy importante enmarcado dentro de este proceso venezolano. Y la primera información dice que la jefa de investigación de Últimas Noticias, este periódico venezolano, ha renunciado a ese medio debido a la censura que sufrió un trabajo de investigación que su equipo llevó a cabo sobre las protestas en Venezuela. Dice que el director del diario Últimas Noticias censuró el trabajo de la periodista Laura Weffer sobre las protestas que se están desarrollando en el país, que saldría publicado el domingo 16 de marzo en el periódico. A la misma vez, se da a conocer que Globovisión ha cortado relaciones comerciales tanto con NTN 24 como con RCN, que es la radio colombiana. Globovisión le ha notificado a los corresponsales de estos canales RCN y NTN 24 que deben recoger sus peroles, así dice la nota, porque se ha terminado la alianza que mantenían. Es decir, que sigue la censura, la autocensura, y yo creo que es importante, Amado, comenzar a hablar con Cecilia, con ella, que es tan experta, tan conocedora y está allá en Venezuela, de esto que a mí personalmente pues me preocupa.
Efectivamente, se trata de Cecilia Sosa. Ella fue presidenta, expresidenta de la Corte Suprema de Venezuela. Así que, Cecilia, gracias por acompañarnos, bienvenida. ¿Y qué daño, esto con esta nota que ha introducido José Luis, qué daño le puede hacer al país realmente cuando esto comienza a suceder? La censura, autocensura.
Yo creo que el tema del aislamiento en la información para el gobierno en este momento es de primera línea. La información de lo que sucede realmente tiene un efecto multiplicador muy importante, un criterio de adhesión social, cuando tú puedes observar o valorar numéricamente la fuerza del poder militar. En cambio, si tú comienzas a censurar a que esto produce desorden público, si la gente sabe exactamente lo que pasa o si sabe exactamente las necesidades, por ejemplo, en este momento se cerró una autopista muy importante que va precisamente hacia Los Teques por falta de abastecimiento del gas que se compra para las casas de habitación. Entonces, bueno, si mientras el ciudadano está más desconectado de la realidad de lo que sucede todos los días en su entorno, vamos a llamarlo así, pequeño, indudablemente para esa persona no pasa nada. A lo que tú relacionabas, que evidentemente es una realidad en cuanto a la censura propiamente, ya no autocensura, sino la censura oficial dentro de los propios medios, digamos, impresos, habría que agregarte que hoy se dispone de la información precisamente de que el gobierno provee de papel a Últimas Noticias, que es este diario que por interpuesta persona ahora es oficial, y se lo niega al Nacional, quien está alegando en este momento que ellos es un derecho el tener acceso al papel y no una dádiva o una un sometimiento al gobierno el disponer del mismo. De manera que yo diría que el tema de la censura, de la forzar la autocensura, suprimir la distribución de papel a medios que sean más objetivos, está acompañando a un gobierno indudablemente que quiere, desconectar a la gente de la información real de lo que está pasando, más cuando siente que el poder militar no ha sido suficiente para callar las protestas estudiantiles en todo el país.
Precisamente de protestas ya 27 días, o sea, más de un mes, 37 días por comenzarlo, aunque realmente hace más, casi prácticamente 2 meses que comenzaron estas protestas. Ya se ha producido el primer mes del encarcelamiento de Leopoldo López y llama muchísimo la atención, Cecilia, cómo el gobierno se mantiene sin tratar de dar una salida. vida. Usted hablaba con nuestra productora Johnny Hilfer y usted hablaba del papel de la intromisión cubana dentro de la situación venezolana. Y a mí eso me parece interesante, sobre todo usted que conoce muy bien a Cuba. Usted es una ha estudiado muchísimo la historia de Cuba, sabe muy bien lo que ha sido el gobierno cubano. ¿Hasta qué punto usted cree que la intromisión o la acción de elementos del gobierno cubano dentro del venezolano ha provocado quizás pues un resultado distinto a lo esperado?
Yo creo sinceramente que en el último año la presencia de la asesoría cubana ha sustituido la valoración que antes hacía el propio presidente de esa asesoría. Lo que antes pudiera ser una asesoría en muchos sectores estratégicos y que, por cierto, por supuesto, violaban la autodeterminación de Venezuela, ha pasado a ser con Maduro una invasión, yo diría desde el punto de vista ideológico, que ha transformado una tiranía, una autocracia, que era como veníamos llamando al gobierno de Chávez, la ha transformado en una dictadura que quisiera agregarle un calificativo, es un poco duro, pero asumo la responsabilidad de una dictadura sanguinaria. La actitud de haber utilizado la fuerza militar para reprimir manifestaciones de jóvenes, que tienen, por cierto, constitucionalmente el derecho absoluto de protestar en función de su futuro, del compromiso que ellos tienen con el desarrollo del país, evidentemente nos coloca en una situación en el cual yo diría que ese es el primer gran logro de todo este triste escenario en el cual se ha desarrollado la lucha entre estudiantes, jóvenes y el poder militar del gobierno de Maduro. La primera, yo diría, la primera gran muestra, al menos internacionalmente, es este no es un gobierno democrático, aquí no hay valores democráticos, aquí los principios democráticos están completamente de lado. Yo creo que eso, quién sabe, asumiendo la violación de derechos humanos en una primera etapa, desnudó verdaderamente el gobierno de Nicolás Maduro.
Cecilia, ¿hasta cuándo, es la pregunta que le hago, hasta cuándo se podrá seguir midiendo fuerzas, oposición, gobierno, y Maduro no cede? ¿Hasta cuándo, usted que está en Venezuela, hasta cuándo el pueblo puede aguantar o seguir con este tipo de protesta cívica no violenta?
Bueno, cualquier persona mayor de 30 años, te hubiera dicho ayer, después de la militarización de Altamira, que habían terminado las guarimbas, la protesta, digamos, el joven en la calle, organizado o menos organizado. Y resulta que hoy la cosa sigue. Uh-huh. Se cambiaron de organización, en el interior se están organizando, quién sabe, hasta más en sus vínculos universitarios. El apoyo a lo que ocurre en el Táchira y en esa especie de fuerza envolvente que tienen esos jóvenes allá, que no sesgan en mantener el tema de resolver los problemas de la gente, pero también levantando una bandera de que tenemos que ser libres, de que no podemos seguir con los cubanos militares en la Fuerza Armada, que no podemos seguir con esta especie de invasión de otros países. Y en este punto, me parece interesante agregar, y te lo dejo para si tienes algún programa, quién sabe, yo no soy la más adecuada para comentar esto porque no soy internacionalista, pero a mí me parece que así como el impacto de que Venezuela no es democrática o el gobierno no es democrático ni se conduce democráticamente quedó desnudado, creo que también ha empezado a despertarse, por lo menos lo veo de esa manera, una mayor realidad de la presencia china en Venezuela. Me explico. Nosotros tenemos una influencia cubana desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de la formación de cuadros, desde el punto de vista de la formación de personas, 1,000, 2,000 personas que están siendo, digamos, ideologizadas en Cuba, que estaban detenidas cumpliendo condena, etcétera. Pero creo que la fuerza de presencia de China en Venezuela, el rol económico de la cantidad de préstamos y cada vez más préstamos. En el fondo, creo que aquí hay un tema geopolítico del petróleo que va más allá de darle 100.000 barriles a Cuba. Es que el tema de la faja petrolífera como mayor reserva mundial de petróleo es atractivo y en este momento China tiene una presencia decisiva. Si uno va hoy al fuerte Tiuna, que antes estaba lleno de cubanos, hoy los cubanos, quién sabe, por su color, por lo que sea, están más integrados, pero los chinos numéricamente son algo impresionante. De manera que yo creo que en el nivel geopolítico, lo que se está librando en Venezuela, que tiene una connotación muy fuerte desde el punto de vista doméstico, tiene también una connotación internacional que está empezando, digamos, a aflorar, que es una lucha que no sé si Cuba lo está haciendo por mampuesto, que también es perfectamente posible, pero que los cuadros del PSUV, por ejemplo, se están formando en China. Hay una gran influencia del Partido Comunista Chino en Venezuela, no percibido totalmente. De manera que yo creo que los jóvenes, la juventud, pareciera que tiene como un olfato de que las cosas que están ocurriendo en Venezuela necesitan mostrarse, porque en el fondo hay como una fuerza que está descubriendo la corrupción, la podredumbre, una cantidad de vicios que están, digamos, consolidados a través del gobierno, inclusive en la Fuerza Armada Nacional. Cuánto narcotráfico hay en Venezuela en manos de militares en este momento, y son temas que trascienden definitivamente, claro. El tema solamente de que, bueno, a mí no me importa que haya un dictador en Venezuela, si sus relaciones económicas y productivas se mantienen, digamos, normales. Claro. Pero el tema en Venezuela es que no sabemos lo que vamos a comer en un par de meses. Este es un país que va a entrar en hambruna. Parece mentira, pero es una realidad. Y eso nos va a equiparar a todos. Ya no es el tema del que él vive en la Plaza Altamira, del que él vive en Petare. No, la hambruna va a ser general. La gente que compraba en Mercal ya no hay. Los dólares en Venezuela están cada vez más escasos. Es decir, la descomposición, o sea, la fractura que se generó con la muerte de Chávez, yo creo que ya ni toda la estrategia cubana habida o por haber es capaz de parar el deshacimiento del gobierno venezolano.
Otros ingredientes a la crisis venezolana. Próximamente, como dice Cecilia, desde allá, Cecilia Sosa, la hambruna, pero también la presencia, la intromisión de cubanos y también chinos.
Llama muchísimo la atención esta parte. Yo creo que prometemos y debemos profundizar en el tema, sobre todo la presencia china con el control económico de China de sobre Venezuela, los préstamos venezolanos. Me parece que eso es sumamente importante.
Cecilia, muchísimas gracias. Cuídese usted y su familia. Cecilia Sosa, expresidenta de la Corte Suprema de Venezuela, hoy aquí en las noticias como son.
La pausa, regresamos, nos vamos hacia Santiago de Cuba.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Alfredo Monroy, Bruno Tocars y Arnaldo Rosa.
Te saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Todas las informaciones sobre Cuba y el mundo en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto.
Están en sintonía con las noticias como son.
Regresamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gili.
Ya estamos cumpliendo 11 años, 11 años de aquella primavera negra de 2003 que llevó a prisión a un grupo de opositores pacíficos que sencillamente pedían libertad, democracia. Son activistas de derechos humanos, unos dentro y otros fuera de Cuba. después de tanto tiempo, 11 años como se va.
11 años como se conoció la Primavera Negra del 2003, el grupo de los 75. Y en definitiva tenemos precisamente en línea telefónica desde Cuba, desde Santiago de Cuba para ser más específicos, a José Daniel Ferrer García. José Daniel Ferrer García, como todos conocen, fue a prisión en el 2003, fue uno de los principales activistas del Movimiento Cristiano Liberación, uno de los gestores precisamente la recogida de firmas del proyecto Varela. Fue uno de los hombres, junto a su hermano y a su hermana, que más firmas se recogieron en la región oriental. Fue a prisión, fue condenado a 26 años de cárcel. Después salió, decidió quedarse en Cuba, fundó la Unión Patriótica de Cuba, la UMPACU, una de las organizaciones más activas de la oposición interna cubana. Hoy lo tenemos en línea telefónica para hablar precisamente, 11 años después, el grupo de los 75, la Primavera Negra del 2003.
Y él junto a Félix Navarro fueron los dos últimos del grupo de los 75 escarcelados allá en Cuba. José Daniel, bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bastante bien, José Luis, bastante bien. Un abrazo para ti, para Amado, y gracias por invitarme al programa.
Bien, 11 años después, ¿cuál es tu reflexión? La tarea sigue pendiente, promover la libertad, la reconciliación, la unidad de los cubanos, en fin.
Sin duda tenemos todavía muchísimo camino que andar. Se han dado muchísimo desde aquella fecha hasta el presente. La lucha sigue siendo tan difícil y compleja, ¿no?, como en aquel 2003. Lo positivo es que somos muchos más, somos muchísimos más los cubanos dispuestos, ¿no?, a sacrificarnos en aras de la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos. Es decir, que lo que pretendió lograr el régimen castrista con aquella primavera del 2003 no lo pudieron conseguir. Nos llevaron a prisión, 75, fuimos a las cárceles del régimen a lo largo y ancho del territorio nacional. El movimiento pro democracia se mantuvo vivo, surgieron las Llamas de Blanco, surgieron nuevas organizaciones, se incorporaron nuevos cubanos y la causa prodemocrática se ha venido fortaleciendo, se ha venido robusteciendo. Esos 8 años que estuvimos en prisión, Félix, como decía, Félix Navarro, nuestro coordinador general y quien les habla, fuimos los últimos en salir, el 23 de marzo del 2011. En esos 8 años que estuvimos en prisión fueron muchísimas las emociones que vivimos, momentos inolvidables, amistades que se forjaron muy profundas entre los prisioneros de conciencia del grupo de los 75. No hay lugar mejor para forjar fuertes lazos de amistad que los lugares donde las cosas son bastante complejas, bastante difíciles, donde el ser humano tiene que dar lo mejor de sí o sucumbe, esforzarse al máximo. Y entre esas tantas emociones positivas, quiero confesarle que una que muchísima alegría, satisfacción nos producía a quienes pudimos lograrlo era escuchar Radio Martí. Siempre que podíamos, me acuerdo en la madrugada, con todo el siglo, con todo lo que había que hacer para poderlo lograr en un lugar que te prohíbe interminentemente tener cualquier tipo de equipo radioreceptor para oír las noticias como son, para oír Contacto Cuba, para oír otros programas y los noticieros. Son tantas experiencias que créeme que necesitaríamos tiempo para profundizar, ahondar sobre ellas.
Ahora, José Daniel, claro que sí, lo sabemos, y también, por supuesto, cada vez que grababas, que hacías tus grabaciones, hay que recordar también a Juan Carlos González Leiva, que siempre se mantuvo grabando todas las llamadas telefónicas de ustedes, los comunicados. O sea, ustedes estuvieron 8 años, en el caso tuyo, la mayor cantidad, 8 años dentro de prisión, pero siempre hubo una comunicación con el exterior gracias a esas llamadas telefónicas y a la valentía de ustedes dentro de la prisión de grabar sus comunicados, sus denuncias, etcétera. Pero vamos, no tenemos mucho tiempo y me gustaría que me dijeras, en este momento la oposición cubana, tú dices que está más fuerte, que se han creado más grupos, que hay una mayor actividad. Sin embargo, para dar al traste con el gobierno cubano, para lograr lo que siempre han pedido ustedes por lo que fueron a prisión, ¿qué se necesita? Porque actualmente todavía se vislumbra mucha fortaleza en el gobierno cubano, José Daniel.
Sí, no cabe duda. Mira, una de las cosas principales, sin duda, la principal, es que para poder transformar una sociedad a través del método que hemos escogido, ¿no? Porque lo consideramos el más apropiado, el más justo, el más sano, la lucha no violenta. Se necesita llevar, ¿no?, a las filas de la oposición no violenta a miles de personas. Hay que masificar la lucha. Ese ha sido nuestro gran reto, nuestra tarea pendiente. La Unión Patriótica de Cuba viene siendo, a ojos vistas, la organización que en menor plazo de tiempo más ha crecido. Sin embargo, el número alcanzado hasta ahora sigue siendo muy pobre para lograr esos cambios que tanto necesita la nación. De ahí que nos estemos esforzando día a día en medio de condiciones muy hostiles, muy difíciles, con muchísimas limitaciones, nos estemos esforzando en llevar información, en llevar nuestro mensaje, en invitar, en captar, en entrenar, en preparar las conciencias de los cubanos para que sepan, ¿no?, estén convencidos, claro, que la libertad, como decía Martí, cuesta muy caro y hay que decidirse a luchar, hay que decidirse a luchar por ello, resignarse a vivir sin la misma, ¿no? Y entonces ahí está nuestro gran reto, te repito, diariamente estamos trabajando con la ama de casa, con el estudiante, con el albañil, con el carpintero, con el campesino, con el ingeniero, con el médico, con todos los sectores de la población, llevando información a través de discos, a través de memoria, a través de materiales impresos, a través de mítines, de acciones públicas, marcha, es decir, todo lo necesario para cambiar la mentalidad de no se puede, la mentalidad de miedo, de susto, de terror que el régimen ha sembrado en los cubanos durante décadas de régimen totalitario, por la mentalidad de sí se puede, sí lo vamos a lograr, sí podemos romper el yugo, sí podemos romper las cadenas. Y con pequeñas acciones hemos ido creando esa conciencia de que por lo menos tenemos la satisfacción de decir que hoy es difícil encontrar en ciertas regiones del país, como es la región oriental, Santa Clara, Matanza, personas que no sepan o no simpaticen con la labor que estamos realizando. Y esto lo vamos a seguir profundizando hasta tanto consigamos nuestro principal objetivo, mover miles de cubanos a la calle a reclamar libertad, derechos humanos, democracia, a cambiar la triste situación que los cachos han sumido a nuestra nación.
¿Cómo no? No podemos dejar de recordar también a los miembros del grupo de los 75 que han fallecido en estos últimos años, y también recordar que aunque el gobierno cubano los escarceló a todos, pues mantiene vigente la ley 88, que fue realmente la que sirvió para condenarlos en el 2003.
Ellos están escarcelados, no indultados. Uh-huh. Así que, bueno, pues José Daniel, muchísimas gracias. Y a los oyentes que escuchaban ese pitico, bueno, pues parece que estaban grabando la conversación, al menos así suenan los sistemas telefónicos cuando graban. Nuestro saludo al que estaba grabando. José Daniel Ferrer García, muchísimas gracias desde Santiago de Cuba.